Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al día. Estamos conversando con Jonathan Aldana, presidente de Capemiac. Jonathan, no podemos, bueno, después de haber escuchado a Daniel Merchán, abogado internacionalista, y describir lo complejo de la activación y la probabilidad de que pudiera ejecutarse esta medida, este instrumento jurídico, que prácticamente nos aislaría de todo lo que es la interactividad económica, política, social de la comunidad internacional. Imagínate todo esto, vamos a hacer este escenario. A mí me preocupa muchísimo el hecho de qué va a pasar a lo interno. Si ya estamos prácticamente nosotros viviendo en una suerte de pesca de alimentos, porque estamos pescando alimentos, vivimos en colas, en un estado de escasez. Yo cuando veía la sesión extraordinaria de la OEA, yo decía, Dios mío, ¿por qué ninguno de estos embajadores no viene y se hace una colita aquí y vive en carne propia un poquito lo que nosotros los venezolanos estamos sufriendo? Y se contrasta con las madres que han perdido a sus hijos, porque por lo menos una de ellas no consiguió en todo el territorio venezolano un catéter para hacerle la diálisis a su pequeña hija. 31 días tenía la niña sin poderse hacer diálisis. Y le vamos a dar ese beneficio al embajador venezolano para que él exponga y defienda lo indefendible. Ante ese contraste de situaciones, yo no puedo tener mano blanda. Yo no puedo ser sutil y quizás tampoco pueda ser diplomática. Cuando una madre pierde a su hijo porque en el país no hay un catéter, 31 días. Porque la epinefrina no le llegó al niñito Oliver, y así como no le llegó al otro niño, y se murieron esperando el medicamento. Como tantas personas llegan a las emergencias y no hay un hilo para suturarlos. Y hay gente que come una vez al día y no come proteína. Las colas son interminables. Esa es la realidad de Venezuela. ¿Qué va a pasar entonces si nos terminan de aislar?
Sí, mira, la intervención de Daniel y vamos a llamar la introducción que le hice allí para complementar algo de lo que él decía, se evidencia que de verdad el riesgo de seguirnos aislando más es alto. Ya la situación, como tú gráficamente ya la describiste, con esta, sobre todo lo que está más pegando ahora es la cuestión de las medicinas. Es increíble, se han muerto varios niños. Esta madrugada murió un muchachito también, un pequeño niño que estaba muy enfermo hace días, acaban de anunciar su muerte porque no consiguió las medicinas adecuadas. Mira, de verdad que esto es una situación tan terrible. A veces, yo ayer o antier, sufrí como una especie de enfriamiento cerebral, diría yo que se llama eso, se me congeló el cerebro cuando oí decir a un gobernador, no recuerdo, creo que es el de Vargas, decir que aquí en Venezuela no hay colas para la
Claro,
comida.
García Carneiro lo dijo.
Ah, García Carneiro,
¿Cómo
exacto.
miente en rueda,
O sea,
en rueda de prensa?
yo
¿Cómo miente? Y
sí.
eso hay que decirlo.
También me dio algo de ese enfriamiento cerebral cuando oí a un líder español de este grupo Podemos decir que las colas se hacen porque es que la gente tiene mucho poder adquisitivo aquí en este país y tienen mucho que comprar y que por eso es que se hacen las colas. Entonces, cuando uno ve esas situaciones y se da cuenta que quienes están dirigiendo en este momento, de verdad, ya la incapacidad que han mostrado es demasiada, ya no es, no se puede disimular, ya esto está en un punto en que de verdad tenemos que pronunciarnos y tenemos que tomar una actitud un poco más férrea, más fuerte contra lo que está pasando, porque fíjate que yo no estoy hablando aquí de llamar a paros ni de huelgas ni nada, yo no estoy hablando de eso, yo estoy todo lo contrario, yo lo que digo que es que producir más. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero digo, es una posición inclusive como ciudadanos. Nosotros no podemos seguir indiferentes ante esta situación. Es increíble cómo.
Disculpa que te interrumpa, a mí me gustaría que el presidente Nicolás le mirara a los ojos a esas madres que perdieron a sus hijos por la falta de medicamento.
Claro, o sea.
¿Cómo las va a mirar a los ojos
Sí, es algo
cuando él
tan.
devolvió buques llenos de medicamento?
Fíjate, hay un programa que ya. Creo que hace 2 semanas lo hablábamos acá, un programa de que varias instituciones no gubernamentales y algunos otros, inclusive países, están colaborando, tratando de enviar a través de la iglesia una serie de donaciones, sobre todo medicinas, alimentos, inclusive materia prima que necesitamos para producir. Hay un programa enorme en ese sentido. Y no ha habido forma que se reconozca, o sea, que se le dé permiso primero para que esos recursos entren, y que porque a la vez está, ¿verdad?, dejando de reconocer, o no quiere reconocer nuestras autoridades, que estamos sufriendo esta penuria que tenemos, para dar una especie de cara distinta en el área, en el sector externo, que como que si el sector externo no está realmente enterado de lo que está pasando aquí. Por eso es que yo estoy, no digamos decepcionado, pero sí siento un poco de extrañeza en cómo, ante esa situación tan evidente que está viviendo el país y que ya en el exterior la conocen, pero de cabo a rabo, cuando se invoca una iniciativa como la Carta de Verdad Democrática de la OEA, empiezan estos intríngulos y este despallá y este estiramiento y este encogimiento por un lado y por el otro, y al final, ok, se hace algo que yo reconozco que es valedero, por lo menos en la OEA a nivel internacional, ya de manera oficial, vamos a decirlo así, se está reconociendo la terrible situación que hay aquí, y que una de las aristas, pues, por donde se ha ido la OEA, es la del diálogo. Ok, vamos a irnos por esa, pero yo creo que si esa fracasa, que Dios me perdone, pero yo creo que va a fracasar, pues es evidente pues que la Carta Democrática al final va a tener que ser aplicada. Y allí es donde nosotros nos vamos a encontrar, y por eso arrancó el programa con este comentario: ¿qué implicaciones económicas vamos a tener nosotros con una aplicación de la Carta Democrática? Este aislamiento, estas limitaciones que se nos van a incrementar demasiado con respecto a la posibilidad de nosotros poder hacer algo. La inversión extranjera por el suelo, aquí no vamos a tener posibilidades. El gobierno aduce cosas, nos tienen aislados. Nos quieren aislar, porque es que nos tienen una guerra y nos tienen aislados desde el punto de vista externo para podernos financiar. No nos tienen aislados. Venezuela se puede financiar con lo que quiera. Lo que pasa es que son con tasas terriblemente altas con respecto a una tasa normal de un país que sea solvente económicamente. Un país que sea solvente económicamente financia sus actividades desde el punto de vista externo con una tasa parecida a lo que rinden los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que es un 2 o un 3%. Okay, pero un país con el riesgo país como el de nosotros, con el deterioro que tiene nosotros, con ese riesgo tan alto, evidentemente que tiene que pagar una tasa muchísimo más grande, tasas que superan, pero muchas veces esa tasa de los bonos del Tesoro, y por lo tanto, y el gobierno no tiene cómo endeudarse con esos niveles. Entonces no es ningún aislamiento, es que no hay la capacidad. Pero siempre se le busca con el discurso, con la retórica, con la cosa, otras interpretaciones como para tratar de distraer o, por no decir, engañar al conglomerado de cuál es la verdadera situación que nosotros estamos teniendo aquí. De verdad que es algo muy fuerte. Fíjate que hablando de esto de falta de medicina, la pobreza, porque todo esto, la falta de medicina, la falta de alimentos, no tener materias primas, el crecimiento de la inflación, el deterioro económico, lo que nos está...
Y la dieta del venezolano cambió. Ahora la dieta del venezolano es mango.
Exacto. Entonces, eso no es un signo de pobreza. Es evidente que es un signo de pobreza. Tú tienes un carrito y tienes una camisita y unos zapaticos más o menos buenos y andas por allí y a lo mejor puedes comprar algo de comida, pero tú eres pobre. Eso no significa que no seas pobre. El pobre no es el que anda por allí andrajoso y pidiendo limosna. No. Nosotros somos por el más del 75% del país es pobre. ¿Por qué es pobre? Porque no tiene suficientes recursos. O los recursos que tenga, que a lo mejor los piensa o los cree suficientes, no tiene la capacidad para comprar, para adquirir los bienes, ¿verdad?, que se necesitan. Entonces, ni siquiera tiene la capacidad para adquirir esos bienes, y esos bienes no están en las cantidades que, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, debe garantizársele a un consumidor en un país soberano como este. Entonces, cuando eso ocurre, tú estás en un sentido de pobreza, estás en una situación de pobreza. Entonces, tú no puedes engañar a la gente diciéndole que no estás en pobreza. Tú no puedes engañar a la gente diciéndole que este es un país que perdió el 20% de su Producto Interno Bruto en los últimos 3 años, ¿verdad? Hay que ver lo que es el 20% del Producto Interno Bruto. Eso, ningún país del mundo ha perdido eso en los últimos 3 años. Y que un ministro diga que en estos últimos 3 años el crecimiento del empleo ha sido de más de 620 mil puestos de trabajo. Es una cosa que es como que si tú agarras cuando Newton la manzana, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que creó la idea de la gravedad, que el Newton hubiese visto que la manzana, en vez de desprenderse hacia el suelo, se hubiese ido hacia el cielo. Es una cosa contra natura, completamente claro. En contra de la ley de la gravedad. Bueno, estas expresiones son en contra. Si tienes tu Producto Interno Bruto por abajo, como carrizo, ¿y eso qué significa? Que estás produciendo menos, es porque no hay, ¿verdad?, con qué producir, y la gente que está produciendo cada vez es menor. Eso significa que el empleo es cada vez menor. Infinidad de casos. Sin ir a puntos tan específicos como que tú acabas de nombrar de la carencia de las medicinas, los niños que están muriendo, las personas, niños y adultos.
Sí, todas las edades.
Sin intrincarse mucho en ese punto específico, en términos generales, esto es un drama total. y lo que se avizora definitivamente es así. El ministro Pérez Abad, ¿ok? Anuncia que a partir del segundo semestre, con unos supuestos precios que se buscaron nuevos por una serie de renglones que se han venido anunciando a cuentagotas, pero se han venido anunciando, ya empezó, él anunció con bombos y platillos que con estas nuevas medidas iba a empezar a enriquecerse la producción, iba a incrementarse la producción, porque ese era el pacto que había habido. Y ustedes ven cómo diferentes sectores que están afectados por estas modificaciones dicen, con esos aumentos que se aprobaron en consulta, nosotros no vamos a poder producir. No puedes, tú puedes modificar el precio como te dé la gana, pero si los bienes que se necesitan producir, ¿verdad?, para ser vendidos a esos precios no existen, no los vas a poder vender. Esos bienes, ¿cómo los vas a vender si no existen? No los puedes producir. Entonces, eso que entonces el próximo semestre va a variar y va a haber más alimentos y va a haber más bienes. No, es imposible. Es contra natura también, va contra las leyes, va contra los principios de la economía.
Y hablando entonces, de una liberación del control cambiario.
Bueno, imagínate, pues, la liberación. Esa es una declaración medio engañosa, o yo diría, no sé si fue a propósito o se fue mal interpretada cuando se anunció que se iba a liberar el dólar. Pero yo hasta donde yo sé, liberar el dólar es, ¿verdad?, que se tasa un determinado precio y ese precio todo el mundo es libre de comprarlo, ¿verdad? Y no existe más ninguna otra tasa. Mientras nosotros tengamos, él puede liberar ese el CIMADI, que debería ser el DICOM, que todavía estamos esperando que se implemente. Hemos 3 meses en eso y todavía no se ha implementado. Pero el CIMADI, que ya va rumbo a los 600, pero de manera campante. Y es lógico que vaya para allá. Okay. Hay miles de explicaciones por las cuales eso es así. Va a ir subiendo y sigue subiendo. Resulta que se establece que hay una tasa de cambio, ¿verdad?, que supuestamente la van a hacer variar de manera libre en el mercado de acuerdo a la oferta y la demanda, pero ¿con cuál oferta? ¿Dónde están los dólares que van a llegar para uno poderlo comprar? Hay suficientes, los hay. Los van a traer, las inversiones extranjeras, las empresas extranjeras lo están trayendo. Están trabajando realmente con los niveles que se deben trabajar la inversión extranjera para producir esos dólares y poderlos vender aquí. PDVSA está bollante, los oyentes están muy bien para proveer suficiente cantidad de dólares. Entonces ya tenemos la primera pata coja de ese mercado, no tenemos oferta. ¿Cómo va a fluctuar? ¿Cómo lo va a liberar? Claro. Va a tener que seguirlo controlando como en efecto está controlado. Eso es un dólar que a pesar de eso lo han ido dejando fluctuar artificialmente, ¿verdad? Para irlo acercando a ciertos niveles, ir disimulando un poco esto. Pero mientras tú tengas un dólar allá abajo, a 10, ¿verdad?, con el cual se apliquen todas estas medidas de arbitraje y de corrupción que se genera por tener ese dólar, que la mayoría de esos dólares que se tramitan a ese precio, sabemos todos que se van por los caminos verdes, ¿ok?, y se transforman luego en operaciones que se hacen en los mercados negros. El principal propiciador del mercado negro del dólar en el país es el propio gobierno, porque no quiere reconocer que con tasas como esa, supuestamente con aquella demagogia de que ese precio, ese dólar es para los alimentos y las medicinas, para los alimentos y las medicinas, ¿dónde están los alimentos y las medicinas?
No hay.
Ok, entonces, es una...
Como no hay ese dólar,
no tenemos más remedio que pensar que esto es un engaño. Entonces, nos están diciendo que mientras ese dólar esté allí y se produzcan esos arbitrajes y esa corrupción y esa manipulación, el dólar negro va a seguir, el dólar, el supuestamente... inexistente dólar, porque no, antes ni lo querían nombrar. Bueno, ese va a seguir existiendo. La única forma es con libertad de intercambio. Que todo el mundo pueda comprar el dólar al mismo precio que lo compra todo el mundo. Y esa es la forma. Ya todo el mundo sabe. Y no habría necesidad de ley de precios justos ni de nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo está comprando al mismo precio del dólar que se cotizando en el mercado. Y eso es indefectible. Ahí nadie te puede llegar al ley de precios justos. Ah, mira, tú pusiste ese dólar a 100. Ese dólar no es así. No, ese dólar sí es así porque yo lo compré en el mercado, ¿verdad?, amplio, libre, democrático, que existe para comprar el dólar. Entonces, producto de seguir manteniendo esos esquemas, ¿verdad?, regulatorios, se crean leyes como la ley de precios justos, que es una ley completamente anacrónica, ¿verdad?, de retroceso, que lo que ha hecho es frenar aún más las voluntades de poder, crear, incentivar en los inversionistas que vengan a producir aquí. ¿Qué inversionista va a querer venir a producir cuando una ley de precios justos no te reconoce los costos que son y te obliga a producir inclusive por debajo de los costos? ¿Cómo poner precios por debajo de los costos? ¿Qué inversionista va a querer venir aquí a invertir así? Entonces, fíjate, ese es el panorama, pues.
Bueno, vamos a hacer una pausa, pero tenemos pendiente hablar sobre ese préstamo que ha tenido que pedir Polar. Ajá. ¿Cuáles van a ser esas condiciones? ¿Cómo va a entrar ese dinero al mercado? Y las mesas de trabajo que viene desarrollando KPMA. Al regreso de la pausa.